Los librepensadores son los que están dispuestos a utilizar sus mentes sin prejuicios y sin miedos, a fin de comprender cosas que chocan con sus propias costumbres, privilegios o creencias. Este estado mental no es frecuente, pero es esencial para el pensamiento correcto, que en caso de estar ausente, la discusión tiende a ser peor que inútil. León Tolstoy.
La hora impía. Feliz tarde del domingo. En Radio Vallecas 107.5 de la FM de Madrid. A través de internet, radiovallecas.org. El número de teléfono de del estudio, el 91-777-3928. Presenta Grupo Anarquista Abolia, Federados en la FAI, Federación Anarquista Ibérica. El correo de nuestro grupo electrónico, grupobolia.fai@gmail.com. Hoy vamos con un programa especial.
Homoj de la tuta mondo knanjo, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci sub luna lumo? Amuziĝi laŭ ritma drumo knanjo, ĉu vi volas danci?
Y muy especial el programa. Para ello contamos con nuestros compañeros y amigos de Esperanto. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantadísimo de estar con vosotros.
Ricardo.
Buen antimancho.
Manolo.
Hola.
Un placer a todos. Comenzamos por el principio más famoso, genial, la creación del mundo, ¿no? No.
En vilaggio de la Mancha, quies nomon mine volas memori, anta une longe vivis hidalgo, el tiui cun lanzo en raco, antiqua sildo, osta chevalacho, cae rapida levrelo. Stufaggio pliofte bova o siafa en la matenoi, jaquetita viando cun salo prescao en ciu nocto, grivoi cae frititai ovoi sabate, lentoi vendrede, cae plie colombido dimanche prenis tri quaronoin delian speso. la liang faronon consumis velura saio, plusia y culoto, cae pantoflo y por la festa y tagoi. Dum en la cetero de la semaino, li contentigis portante delicatan lanajon.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Ahora, otro famoso párrafo donde Don Quijote nos habla de la libertad.
La libero, Sancho, estas uno en la plei valora y donazo y farita y de la cielo a la homoi. La richo y casita y en latero o en la maro neni el compareblas al la libero. Por la libero, ti el same quiel por la honoro oni devas cae raitas risqui la vivon. Cae contraue, la esclavezzo estas la plei amavo quiu povas fali sur la homoin.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
Y viajamos a Málaga. Tenemos allí presente a través del teléfono a Ángel Arquillos. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Ángel es el organizador del próximo Congreso de Esperanto. Entonces, Ángel, nos apetece que nos hables de ese congreso, a ver dónde va a ser, cuándo, cuéntanos un poco.
Bueno, pues este congreso va a ser en el mes de mayo, en el puente del 1 al 4, que le vendrá muy bien a mucha gente, porque hay dos días festivos, y el tema del congreso, como estamos en Andalucía, pues habíamos pensado, y me parece que bien, ese Esperanto y flamenco, Esperanto que hay flamenco. Porque además, aparte de las actividades que haremos, se harán en una peña flamenca bastante grande, donde actuarán diferentes grupos, tanto de baile como de cante flamenco. Y algunos incluso, pues ya tenemos preparado para que canten flamenco en Esperanto.
¡Oh, qué bueno, ¿no? Qué bien.
Y luego, como ya sabéis todos, Ronda es una ciudad muy atractiva, tiene muchos monumentos. Y haremos una excursión no solamente a la ciudad de Ronda moderna, sino también a la antigua Cinipo, que era la Ronda antigua, que también creo que será muy interesante para muchos, incluso para gente de Ronda que ni conocen esa ciudad, que está en ruinas y apenas queda nada, queda un trozo de teatro, algo del circo y cuatro cosas nada más, ¿no? Y entre otras cosas, pues también tenemos, bueno, es que según va pasando el tiempo vamos inventando cosas nuevas, sí. Y según la gente que también se va apuntando al congreso, pues podremos o no a lo mejor al final hacer una excursión al final a Granada. Pero eso ya es muy ambicioso porque depende también de la cantidad de gente que se apunta al congreso. No tenemos tampoco un presupuesto así grande como para hacerlo, ya que, en fin, por lo menos en Andalucía, no sé si luego la federación podría ayudarnos. Nuestro deseo es eso, que se haga también la excursión de Granada. También hemos conseguido que haya en la nueva residencia juvenil, pues que la abran para nosotros, porque estaba prevista para el verano, pero la han abierto antes y tienen un precio muy asequible para la gente joven. 10 euros pueden dormir cada día, ¿no? Y con 12 euros desayunar, 5 euros de comer, etcétera. O sea que la cosa por ahí va bastante bien.
Sí, por lo que veo está bastante organizado, porque ya tienes previsto todo.
Sí, sí. Ya me han, he conectado con muchos extranjeros que están interesados, pero de momento, ya te digo, es muy pronto. Claro. Todavía hasta mayo, aunque ya está cerca, pero es muy pronto para saber qué efectivamente vamos a hacer. Lo que sí es cierto es que una de las cosas que sí se va a hacer, y Miguel Fernández está muy entusiasmado, es lo de Víbula Teatro, que en el que intervendrá mucha gente. Habrá pues piezas de teatro, habrá gente que declame poesía y se cantará, etcétera. Eso ya se ha experimentado en diferentes congresos españoles y está teniendo mucho éxito. Incluso tenemos el teatro a nuestra disposición si queremos hacerlo allí, aunque yo preferiría que fuera la Peña Flamenca, porque es inmensa y tiene un ambiente siempre muy agradable, y además iría mucha gente que no son esperantistas, y porque aquello, para llenarlo hace falta 300 personas por lo menos. Por eso digo.
Bueno, que mira, nos quedamos con más cosillas ahí guardadas, porque llegado el evento este, pues intentaremos que nos comentes más cosas, ¿no? Así que lo tenemos en cuenta. Y bueno, ¿qué nos vas a ofrecer? Porque por ahí había preparado algo, ¿no? No sé si vas a hacer una sorpresa.
Sí, a mí me dijeron que leyera el primer capítulo de Platero y yo, que está traducido al esperanto por el prestigioso Miguel Gutiérrez Aduri, que era miembro de la Academia de Esperanto, y hizo una traducción maravillosa, que yo no me canso de leer el libro. Siempre que puedo lo cojo como algo, que un hobby, ¿no? Y miro y veo, leo sus frases, las páginas tan amenas que ha traducido, y me lo paso muy bien. Por eso, no sé, parece que se han dado cuenta que me gusta y me han pedido que lea el capítulo este, el primer capítulo de Platero y
Pues y vamos yo. Con ello, ¿no?
Pues de acuerdo. Un nuevo capítulo de Platero Caimí. Platero, estas eta, vila, milda, extere tiel mola que gis ainas tute cotona, senosta, nur la espegula y gagato y de día y oculo y duras y el dus carabo y el nigra cristalo. Miel lasa gin, que hay vidas en la gerbellon, que hay persia muselo caresas delicate, faciltuse la floreta in ciel blua, in rosa, in caiflava in. Mi boca es gin dolce, platero, que allí venas al mí, per piel gaya troteto, que allí saina irritanta, que la solo de mine chias, pia tintilo ideala. Gi mangias, pionai mi donas, placas allí la oranjo y mandarina y la succena y uvo y muscata y la viola y figo y con si aquí está la guteto miela. Y esta es tenera, caicayola, same que el knabo, que el knabino, sed interne seca, cae forta quasau estona, y a mi raida surgila di mancho y tra la lasta y trateto y de la vilayo, la camparano y lante pasanta y empura y vesto y longue gin rigardas. Y esta stala, yes, y esta stala, que es antempe luna argenta.
Qué bien suena. Y yo creo que había alguna cosilla más por ahí, a ver.
Sí, también tengo algún poema mío en esperanto.
A ver, yo quiero ir.
¿Queréis que interrumpa? ¿Me dejáis que interrumpa
por supuesto,
un poquito?
Por supuesto.
Es que Ángel Arquillos es un gran poeta en esperanto y en español. Lo que pasa es que es tan modesto que no quiere decirlo. Entonces yo no puedo morderme más la lengua. Él es un gran sonetista y creo que nos tiene preparado uno de sus grandes sonetos, que no hay que hacer un máster por ahí en una universidad extranjera para entenderlo, sino que para él la poesía es el corazón y eso es lo que nos va a hacer. Ángel,
¿sí?
Salud.
Salud.
Te oímos, venga.
Entonces, ¿qué hago? ¿Declamo un
Léenos
poema de,
uno de tus sonetos maravillosos, Ángel, por favor.
Bueno, pues, de acuerdo. Este, por ejemplo, la sombra blanca. Me arrojé al abismo de la utopía y sentí de pronto, cuando bajaba, un alivio extraño, porque notaba mi paloma blanca que me seguía. Con sus tiernas patas me sostenía y con gran destreza me separaba del abismo incierto que imaginaba, y volví a mi sueño, porque dormía. Una sombra blanca cruzó mi estancia y, retando al miedo, quise tocarla, pues me arrebató su dulce fragancia. Intenté sin fe poder alcanzarla, y cuando logré ganarle distancia, desapareció sin poder besarla.
Estupendo. Qué bien lo dices. Qué hermoso. Bueno, pues, si quieres regalarlos otro más,
sí,
aquí estamos dispuestos,
yo,
¿sabes?
Todo lo que quiera. Este es un poco antiguo ya, pero me gustó mucho su tiempo. Se llama El primer desengaño. Descubriste el amor por la mañana. Sin pudor, por la tarde lo gozaste. Por la noche dormiste y despertaste cuando viste la luz tras la ventana. Advirtiendo el tañer de una campana, sin pensarlo, cual rayo te alejaste. Afligido y lloroso me dejaste por aquella reacción tan inhumana. Sin embargo, te quiero todavía. Si regresas, aquí sigo esperando, por la tarde, la noche y por el día. No te asombre que aún sigas soñando, pues te quiero quizás más que aquel día. Y me duele pensar que estoy jugando.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bonito. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo, todo lo que nos has dedicado, y bueno, pues ya estaremos en contacto para seguir hablando del congreso y para que nos recites unas bellas sonetos,
pues
estos hermosos. Y bueno, pues muchísimas
nada.
Gracias.
Un saludo a sí. todos mis amigos que están ahí.
Feliz año, Giz.
Y nada, pues hasta la próxima. Muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima,
por todo.
Ángel. A ti.
A vosotros. Adiós.
Bueno, y ahora el momento impío. Cain nun la malpía momento.
Bueno, pues vamos a empezar este momento tan especial con una cita de un gran filósofo esperantista contemporáneo, Dinko Matković. Dijo Dinko Matković: Peki, estas homa, ser el asento, estas ofte, día.
En español, pecar es humano, pero la sensación que produce a menudo es divina.
Y veamos ahora qué opinaba sobre Dios Epicuro. Pri Dio existas nur tri electeblezoi.
Sobre Dios solo cabe elegir entre tres posibilidades.
Dio ne scias que la malbono existas. Tia Dio estas ne scianta, do neebla.
Dios no sabe que el más que el mal existe. Tal Dios es ignorante, por lo tanto, imposible.
Dio scias que la malbono existas. Li desiras gin forigi, sed li ne povas. Tia Dio estas senpova, do neebla.
Dios sabe que el mal existe. Desea eliminarlo, pero no puede. Tal Dios es impotente, por lo tanto, imposible.
Dio scias que la malbono existas. Li capablus gin forigi, sed tion ne volas. Tia Dio estas malbona, do neebla.
Dios sabe que el mal existe. Podría eliminarlo, pero no quiere. Tal Dios es malo, por lo tanto, imposible.
Char alia electeblezzo ne estas, resultas que Dio ne povas existi.
Dado que no existe otra elección posible, se deduce que Dios no puede existir.
Ahora veamos qué opinaba sobre la religión Séneca. Religio estas considerata de la comuna homaro kiel io vera, de saĝuloj kiel io falsa, kaj de registaroj kiel io utila.
La religión está considerada por la gente como algo verdadero, por los sabios como algo falso y por los gobiernos como algo útil.
Y veamos ahora qué opinaba sobre la religión Arthur Schopenhauer. Religioi similas lum vermoin. Por brili ili bezonas malclarezzon.
Las religiones se asemejan a las luciérnagas. Para brillar necesitan oscuridad.
Y ahora vamos con un momento jovial, un momento de ternura. De aquella ternura de los niños, del niño ese que llevamos internamente todos.
¿Dónde mancho?
Me la tago.
Pan y río.
Echan trago.
Vespermanjas.
Bonago.
Si el McDonald's.
Con la flago. Vos de dicho.
Con la flago.
Ya te invito.
Con la pago. Pan visitar.
No va gago.
¡Evo Disney!
Si a flago. Venu por vidi mi che muso ma tra fune fantasi tu son regino in cana in revan tu il promenante con via mon lui c'è il castello turroi belai curas bestoi caruselai die craidu al rencontoi un heroi del raccontoi Dumbo itchis club kelnero, Coca-Cola cae biero, suas chaumas por cliento, tiu pagas cun contento. Venu por vini, mice buso, matracune fantasibus, onre vivo infana in revo, in tui promenante cun via. Mondui! Ne giulino regravedas, se demando pushintedas, tiu do la sepnanoi esas patro del infanoi sindrulino en giardeno fumas ferro in el edeno provu mem cae di constatos che citrolo calescio statos venu por vini mici musa ma trafune fantasibus ande vivo in fane tornante con via mongui Ariel virin del maro logas nun sur trotuaro por bel tempas ex plesuro princo zorgas pri securo
retro pan si ha tirato zorgas pri le zin sensato pri per forto cai forstelo muta sestro del bordello
venu por vidi mi che muso la rambu ne fantasi buso re vivo in fana in revoltu come anche con mia mondui
Ciu elvis nei anaro, oculumas al dolaro, esas ciu mon bonvena, en la cason jam malplena. Sed jam mogli jen fatalo, conto libroin den zangalo, mistificas trompas fiscon, bone calculante riscon.
Venu por vidi mi che busa, ma tramune fantasi busa, revigu in fana in revoltu, come nante cumbia. Venu por vidi mi che busa, ma tramune fantasi busa, revigu in fana in revoltu, come nante cumbia.
Érase una vez. Los primeros cantos y cuentos que las mujeres trabajadoras, antes de su tarea, al acabar o bien al comenzar, cantaban para sus niños al acunarles, temas de sus vidas cotidianas, desde reivindicaciones laborales ante las explotaciones de sus jefes, la salud, la alimentación y también el frescor de la naturaleza que con imaginación los relatos se contaba, que contaban, eran de modo espontáneo y natural, plenos de amor, de libertad. En las calles, para los adultos, los poetas, los cuentacuentos, que al igual modo creaban historias que muchas eran reales y que repetían unos a otros, que recogemos con historias populares hoy en día también. Pero estos eran llamados viejos o viejas, como les llamaban por esa época. Así quedó reflejado hasta hoy día. Dichos cuentos de la vieja, como les conocemos, llegan desde la región germánica. Gente esta de gran imaginación y memoria. Esto se recoge, lo recogen los hermanos Grimm, de gran capacidad creativa. Estos, rodeados de los más turbios intereses económicos, deciden modificar esta historia que más tarde, después de gran éxito en el cliente adulto, pues pasan a colocarlo en el mercado a disposición de un público más provechoso y rentable, que es el público infantil. Y así surge el mundo de castillos señoriales, caballeros andantes, princesas y príncipes, clérigos y reyes, etcétera, recreando el universo de los cuentos de hadas, cuentos y adaptaciones de historias populares que se remontan a la Edad Media y que terminan inscritos en una categoría generalmente tradicional denominados literatura clásica infantil, que a su vez pertenecen al conjunto de bienes espirituales, culturales y universales del sistema capitalista, cuyas raíces penetran en los más profundos de la historia y son vinculados con el surgimiento del hombre.
Vamos a leer el final, en su versión original, del cuento de Blancanieves, que difiere un poco de la versión edulcorada realizada por Walt Disney. No es que la versión de Walt Disney sea mejor ni peor, sino simplemente es distinta. Nosotros, gracias al Esperanto, hemos accedido a la versión original y la vamos a transmitir ahora.
Donatsu shin al mi, char mine povas vivi ne vidante ne julinon. Mi shin estimos kai respectos kiel ion plei caran. Dadme a Blancanieves, porque no podré vivir sin verla. La estimaré y respetaré como lo más querido.
Audinte lia in vortoin, la malgrande guloi ec compatis lin, kai donatsis al li la cercon. Tras oír sus palabras, los enanitos se compadecieron de él y le dieron el féretro. La reggido ordonis alla servistoi forporti shin sur la sultroi. El príncipe ordenó a los sirvientes llevarla a hombros. Ili faletis pasinte sur arbeton, de la escuo el falis la venena pezzeto, quium demordis ne Giulino, el shia gorgio. Al pisar un arbolito tropezaron, y la sacudida hizo caer de su garganta el trozo de manzana venenosa que había tragado Blancanieves. Post momento, si malfermis la oculoin, levis la covrilon del cerco, reconfciigis cae re estis vivanta. Tras un momento, abrió los ojos, levantó la tapa del féretro, se hizo consciente y volvió a la vida.
¡Mía, Dio! ¿Quién mi estás? ¡Dios mío! ¿Dónde estoy?
Vi estás che mí. Mi amas vin super chío en la mondo. Iru con mí en la castellón de mía patro. Vi estos mía etsino. Estás conmigo. Te amo más que a nada en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Serás mi esposa.
Ne Giulino consentis te iris cun li. La geedziĝa festo estis luxa kaj belega. Blancanieves consintió y se fue con él. La boda fue lujosa y bellísima. One invitis ancau la sendian duon patrinon de ne Giulino. Surmetinte belan toileton, la reggino starigis antaŭ la spegulo kaj demandis. Se invitó también a la impía madrastra de Blancanieves. Tras ponerse un bonito vestido, la reina se colocó ante el espejo y preguntó:
Speguleto mía, speguleto gela, ¿quio en la lando estas la plei bela? Espejito mío, espejito luminoso, ¿quién es la más bella del reino?
Espegulo respondis. El espejo respondió:
Plei bela vi estas, cheni, signorino, sed miloble pli bela la yuna regino. Usted es la más bella entre nosotros, señora, pero mil veces más bella la joven reina.
La malbona virino laute malvenis, cae tiel ectimis, que si ne povis tranquiligi. La mala mujer maldijo en voz alta, y le entró tal temor que no podía tranquilizarse. Comence, si tu te ne volis iri al la geedziĝo, sed si ne povis resti, si devis vidi la junan reginon. Al principio no quería ir a la ceremonia, pero no podía quedarse, tenía que ver a la joven reina. Quiam si venis, si reconis ne Giulinon, cae pro timo cae teruro ne povis movigi. Cuando llegó, reconoció a Blancanieves y, por miedo y terror, no podía moverse. Sur flamantai carboi iam estis metitai ferai pantofloi. Sobre unos carbones en llamas ya se habían colocado unas zapatillas de hierro. Oni alportis ilin antau la reginon, cae si devis surmeti ilin cae danci en la ruge brulantai suoi, gis si falis sen viva. Las zapatillas candentes fueron traídas ante la reina, y tuvo que ponérselas y bailar con este calzado al rojo vivo hasta que cayó muerta.
El filósofo esperantista Dinko Markovic escribió lo siguiente: Potenzulo y pensas que ne estas suficie d'alarmo en la armovalo, kai ili de tempo al tempo usas larmigan gason.
Los poderosos piensan que no hay suficientes lágrimas en este valle de lágrimas y por eso, de vez en cuando, usan gases lacrimógenos.
Veamos qué pensaba Sócrates sobre los tiranos. La dictatoroi devas provoki militoin porque la popolo ne consciigu que la dictatoroi ne estas necesai.
Los dictadores tienen que provocar guerras para que el pueblo no tome conciencia de que los dictadores no son necesarios.
Otra de Dinkon Makovich. Per mono kai per policista mano punas nin statoi.
Con dinero y mano policial nos castigan los estados. Esto sería una traducción literal. También podríamos decir, con garrote y zanahoria nos castigan los estados.
Vamos a echar unas risas, amigos y amiga Ana. Ni vitas vid eg ridi.
Muy bien.
Ne antauvidita respondo. Unu provinciano, veninte Romon, turnis al sid atenton de ciui per frapanta similezzo cun la imperiestro Augusto. Tiuci ordonis che oni alconduco al li la similulon, cae rigardante lin atente, li diris: Junulo, ciu via patrino neniam estis en Romo? Ne, signoro, respondis la provinciano, sed mia patro ofte tie ci estadis.
Respuesta inesperada. Un provinciano llegado a Roma llama la atención de todos por su sorprendente similitud con el emperador Augusto. Este ordenó traerlo ante él y, mirándolo atentamente, dijo: Joven, ¿tu madre nunca ha estado en Roma?
No, señor, respondió el provinciano. Pero mi padre ha estado aquí a menudo.
Antau balota y ventoi. Mis pertas tiel que chillare de nove estos electoi. Diras las turno al sia y cunulo y dum flugado super villayo y cai farmoi. Pro quio vi pensas tion, camarado? Demandas tiui. Mi pensas nur pro tio, daurigas las turno, char ancau la agloi de foio de tempo al tempo el venadas el la arbaro, cae sidiginte sur la poploi che vilac finoi cae farmorandoi ili conversacias cun la paseroi.
Vientos preelectorales. Me da la sensación que este año habrá de nuevo elecciones, dice el estornino a sus acompañantes mientras vuela sobre pueblos y granjas. ¿Por qué piensas eso, camarada?, preguntan estos. Así lo pienso porque, continuó el estornino, también las águilas de vez en cuando salen del bosque y sentándose sobre los chopos a la salida de los pueblos y cerca de las granjas, hablan con los pájaros.
Atendo de la diplomo. Oh, senur niam povus farigi bovoi, porque citivi stultai lignosnuroi de prenigio de niai piedoi, suspiris la pietas snuritai ium bovoi sur la estopleio, dum ili vidis preterpassi bovo tiratan veturilon. Dio mia, quia felicio estos marsci iam libere, sen piedes snuroi. Oh, compatindai infanoi, suspiris nun unu el la bovoi. Se vi etzius che dum la vivo de prenas la iunazan piedes snuron per un humano, per la alia li san tempe pendigas jugon sur nian colon.
Esperando la diplomatura. Anda, que si pudiéramos convertirnos ya en bueyes para que se desprendieran de nuestros pies estas estúpidas sogas que nos atan, suspiraban con los pies atados los terneros en la rastrojera, mientras veían pasar un carro arrastrado por bueyes. Dios mío, qué felicidad será caminar alguna vez libre, sin sogas en los pies. Ay, niños, qué pena me dais, suspiró uno de los bueyes. Si supierais que la vida, mientras os quita con una mano la soga que os ata los pies cuando sois jóvenes, con la otra, al mismo tiempo, os coloca un yugo sobre el cuello.
Espero católica. Du canonico y babilas. Ciu vi credas que ni spertos antaunia morto la edzigioraitoin de la catolica y pastroi? Certe ne ni, sed ya niai infanoi.
Esperanza católica. Dos canónigos charlan. ¿Tú crees que veremos reconocido antes de morir el derecho a casarse de los sacerdotes católicos? Nosotros no, pero seguro que nuestros hijos sí.
Bueno, y ahora vamos a contar algo en primicia para nuestros oyentes. Es poco conocido el hecho de que Julio Verne era partidario del Esperanto y de hecho incluso fue presidente del grupo local de Amiens, la ciudad donde vivió sus últimos años, los últimos años de su vida. Fue presidente del grupo de Esperanto. De hecho, incluso elaboró o tenía proyectado elaborar una novela dedicada especialmente al Esperanto. El tema central de la novela iba a girar en torno al Esperanto. La comenzó, llegó a escribir 5 capítulos y varias notas, pero murió antes de terminar esta obra. Esta obra fue terminada por su hijo, pero su hijo traicionó el contenido de esta obra y eliminó toda alusión al Esperanto. Eliminó toda alusión al Esperanto. Y creó otra obra, bueno, con un contenido parecido, pero sin mencionar el Esperanto. Esta obra se tituló bajo el título La impresionante aventura de la misión Barsac. Bueno, pues esta obra, en el año 1981, se descubrió los originales. Hasta ese momento estaban guardados por la familia y no se conocían, pero se hicieron públicos este año. Se donaron a la Biblioteca Pública de Amiens y entonces se descubrió el texto original. Al ver el tema y el papel central que jugaba el Esperanto, un esperantista contemporáneo, un tal Abel Montagut, ha recogido este material que existía, ha estudiado las notas que dejó Julio Verne también sobre el proyecto de esta obra y la ha rehecho, la ha terminado. Y esta obra está ya a punto de salir publicada. Va a salir publicada, Abel Montagut es catalán, su lengua materna es el catalán, y va a salir publicada en catalán. Esto ya lo tiene el editor en sus manos y por tanto va a ser una cosa que va a ocurrir ya, en cualquier momento saldrá ya publicado. Posteriormente será publicada esta obra en castellano y en francés. Y por último, será editada también la versión en esperanto. Bueno, esto es una noticia que traemos aquí y que ya la adelantamos que va a ocurrir, ¿no?
Vero estas mal dolcha. Onicutime dolchigas jim per mensogoi. Tion diris Dinko Matkovic.
La verdad es amarga. Normalmente se endulza con mentiras.
Oni englutas plengorge la mensogoin al ni flatai, kai oni trincas guton post guto la veroin al ni amarai. Diderot.
Nos tragamos con avidez las mentiras que nos adulan y bebemos gota a gota las verdades que nos resultan amargas.
Se ni havas tu oreloin kai unusolan buson, estas fundamenta kialo. Ni devas pli ausculti ol paroli. China proverbo.
Si tenemos dos orejas y una sola boca, es por una razón fundamental. Tenemos que escuchar más que hablar.
Ne estas dangere pritio kio oni parolas, sed pritio kio oni silentas. Dinko Matkovic.
No es peligroso aquello sobre lo que se habla, sino aquello sobre lo que se guarda silencio.
Ne chagreniĝu se la homo y vin ne konas. Prefere meditu, ĉu vi meritas esti konata. Confuceo.
No te sientas contrariado si la gente no te conoce. Es preferible que medites si mereces ser conocido, dijo Confucio.
Ni pensas, do mi existas. Descartes.
Pienso, luego existes.
La homoi nasquichis por dua feroi. Pensi, kai agi. Cicerono.
El ser humano ha nacido para dos cosas: pensar y actuar.
Bueno, estas citas últimas yo creo que merecen un poco un comentario, ¿no? Porque Descartes es posterior a Cicerón, pero sin embargo Cicerón tiene un concepto del hombre bastante más completo, más amplio que Descartes. Para Descartes simplemente el hombre piensa. Para Cicerón el hombre piensa y actúa.
Filosofo sen sincerezzo estas nur politikisto. Voltaire.
Un filósofo sin sinceridad es solo un político.
Ciui grandai pensoi venas el la coro. Michel de Montaigne.
Todos los grandes pensamientos vienen del corazón.
Esta cita me hace a mí volver a recordar los momentos que hemos pasado en el último congreso de SAT. Este congreso estaba planificado así, pero los propios que han analizado el contenido del congreso resumieron este contenido en dos palabras. Dijeron: ha sido el congreso de la revolución y del corazón. Así estaba planificado y así fue.
Unu mortinto estas tragedio, miliono da mortintoi estas statistico. Stalin.
Un muerto es una tragedia. Un millón de muertos es una estadística. Stalin, gran estadista, amante de las estadísticas.
Se tauro batalo estas harto, canibalismo estas gastronomio. Surponto, en hispanío.
Si las corridas de toros es un arte, el canibalismo es gastronomía, como ponía sobre un puente en España.
Esto es importante porque el hecho de que nosotros traducimos estas frases al esperanto, esto nos permite romper un poco la idea que se tiene por ahí sobre la idiosincrasia del español, ¿no? Parece que todo lo que es español es automáticamente afín a las corridas de toros, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y de alguna manera, gracias al esperanto, pues estamos dando una idea a los que no son españoles y no conocen este tema de cerca, pues de que existen otras posiciones y otras posturas en España sobre estos temas.
Grisa, cara amigo, grisa estas chia teorio, sed la arbo del vivo estas verda. Get.
Gris, querido amigo, gris es toda teoría, pero el árbol de la vida es verde.
Se vivo las vivi, vi debas servi, se vivo las esti libera, vi debas morti.
Bueno, esto es una de las de tantas otras chorradas que dijo Hegel. Es una de más, o sea, dijo tantas. Yo no sé si alguien ha probado a intentar leer algún libro de este hombre. Yo desde luego no recomiendo, o sea, esta tortura no se la recomiendo ni al peor de mis enemigos, ¿no? En fin, y vamos a terminar así y vamos a pasar a la entrevista con un gran amigo nuestro.
Y ahora nos vamos a Santander con una persona muy interesante, con Miguel Gutiérrez Aduriz. Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia?
Muy bien. Bueno, te voy a presentar un poco porque me parece que es un lujazo, ¿eh? Mira, bien, Miguel es esperantista, académico en la lengua del esperanto, polifacético, porque hemos hablado y vamos, es un sinfín de actividades, un montón. Muy puesto en música, literatura sobre ciencia ficción, en esperanto, bueno, en fin, hemos hablado de mil cosas y me pareció súper interesante todo lo que nos puedes contar. Y tengo, bueno, la intención de que de poder contar contigo para que nos comentes cómo va ese diccionario y de esperanto que estás preparando.
Sí, vamos a ver, mira, te cuento, en principio hay que hacer una pequeña aclaración. Yo he sido académico de la lengua, elegido por dos periodos, de hecho mi segundo periodo todavía debiera de durar unos 9 años más, pero yo he renunciado a mi sillón, digamos. Quiero dedicarme a otras cosas, quiero dedicar mucho más tiempo a trabajar por el esperanto y por la cultura internacional. Entonces, he renunciado a ello y sí, ya he dejado de ser miembro de la academia. Por otra parte, actualmente, lo último que he trabajado es un libro de relatos cortos que ha sido editado en Estados Unidos, en Nueva York, por la editorial Mondial, y en paralelo con esto, aquello en lo que estoy trabajando, digo, con más ahínco en los últimos tiempos, es un gran diccionario de esperanto español. Como sabrá mucha gente, ya existe un gran diccionario español esperanto que hizo el gran Fernando de Diego, uno de nuestros maestros, y faltaba este gran diccionario esperanto español. Entonces me estoy dedicando a él últimamente y bueno, pues es un trabajo al que llevo ya dedicado varios años y que bueno, pues todavía que no esperen que vaya a salir mañana, porque yo más o menos calculo que 12 años todavía me faltan de trabajo 8 horas diarias, ¿eh?
Qué fuerte. ¿Y cómo se puede organizar el diccionario y desarrollar?
Bueno, mira, el diccionario en realidad es un trabajo. Yo en realidad trabajé con el diccionario de Fernando de Diego también.
Sí.
De alguna manera, pues estuve ayudando en la realización y también en la edición, porque después fui la persona que lo editó. Y eso, pues, me dio. Tuve que aprender mucho sobre cosas que no conocía, sobre todo lexicografía, pues mucho.
Sí.
Y eso me dio el impulso necesario para realizar un diccionario, que era el diccionario Amica, que es un diccionario de bolsillo, en el cual empleé casi 14 años de trabajo. Y este diccionario, que es el que hoy en día más se utiliza, porque otro diccionario legendario, que era el Lexicon Sopena, de la editorial Sopena, pues dejó de aparecer al desaparecer esta entidad. Y bueno, pues ese trabajo, siguiendo el impulso conseguido con ese trabajo, pues es por lo que ahora estoy metiéndome en este, que es un trabajo tremendo, porque se trata de un diccionario que va a tener del orden, no sé dónde acabará, pero entre 50.000 y 60.000 entradas. O sea, va a ser terrible. Y bueno, exige mucho esfuerzo y mucha labor, aparte de las dificultades tremendas con las que uno se encuentra. Y esto es una curiosidad, cuando uno traduce o uno trata de pasar a una lengua que no es universal, el español, sí, lo que existe en una lengua que es universal, que es el esperanto. Y me refiero a cosas tan simples como que en el esperanto lo más normal del mundo es hablar de chop suey. ¿Pero qué es el chop suey?
Sí.
Bueno, pues en español no existe una palabra, hay que recurrir a la palabra china, chop suey, ¿eh? Mm. O el chatnío, pues el chatnío ni siquiera existe en español, hay que poner la palabra en el idioma original. Otras dificultades con las que uno se encuentra, que tienen carácter de internacionalidad, por ejemplo, todos los, si os fijáis en los idiomas nacionales, en el inglés, en el francés, en el español, los nombres de géneros, de plantas, de animales, no tienen traducción. ¿Por qué? Porque estas lenguas no son internacionales, ni quieren serlo. Entonces, lo que hacen es que ceden ese terreno de internacionalidad al latín. Y todos los nombres de género, etcétera, etcétera, están en latín. No están en español, no están en inglés. Sin embargo, el esperanto no, porque el esperanto tiene vocación de ser el idioma internacional. Entonces, los nombres de género existen en esperanto. Existen en esperanto. Ahora, ¿cómo se traducen en español? No los hay en español. Bueno, pues todo eso es trabajo que uno tiene que realizar a la hora de construir el diccionario y de encontrar las mejores soluciones para que la persona que utilice el diccionario encuentre en él la mayor utilidad posible. Otra de las cosas con las que uno se encuentra es con el hecho de que en un idioma internacional todo es posible. Por ejemplo, en esperanto, de forma natural, el habitante de Bremen, yo sé que es bremano, y el gentilicio es automático, es de forma natural, aparece. Sin embargo, en español no, porque no los tiene en español. De hecho, me he encontrado con bastantes dificultades a la hora de volver a expresar estos nombres en español, y he tenido que recurrir a la Real Academia, que me ha dicho, pues claro, es verdad, no los tenemos, y lo único que puede hacer usted es que cuando hable de Bremen diga habitante de Bremen, simplemente utilizando esas tres palabras. Y todas estas dificultades son curiosas, pero indican qué es una lengua y qué es la otra lengua.
Claro.
Bueno, pues si quieres te sigo hablando del diccionario,
sí.
Sobre otras cuestiones del diccionario. El diccionario va a tener muchísima fraseología, muchos ejemplos para que la gente pueda utilizar el idioma y se encuentre con que si se quiere traducir algo del esperanto al castellano, al español, pues tengas la mayor facilidad posible. Y entonces muchos ejemplos, los términos compuestos van a estar ordenados, porque el diccionario en realidad es un diccionario de raíces a las cuales acompañadas de los términos compuestos y discriminadores de uso, etcétera, etcétera, todo esto pues para ayudar al uso. Va a ser un pequeño lujo, ya digo, para el cual estoy dispuesto a entregar esos 12 años de trabajo.
Bueno, pues mira, a mí se me ocurrió de pronto que es un buen enlace. Claro, nos han metido el tema multicultural, entonces que esto no iba a haber fronteras y tal, y entonces con todo lo que estás contando se abre ahí una puerta pero tremenda. Si la gente fuera capaz de comprender hasta dónde se puede llegar con el idioma, porque una cosa, claro, son las intenciones, pero todo lo que comentas me parece súper importante por este tema. Si todo esto se puede rescatar, salir adelante, como antiguamente teníais muchísima gente cercana, y me parece un paso tremendo, porque las fronteras que tenemos son internas, ya no son esas fronteras,
sí,
de Medellín.
No nos damos cuenta,
tenemos,
no somos conscientes, claro. No somos conscientes de que el idioma construye al individuo, claro. Y construye la realidad del individuo. No existe una realidad externa a nosotros. La realidad está en nosotros porque la construimos cada uno de nosotros. En nuestro cerebro hay un mundo y está construido por nosotros. Y el idioma es parte básica de ese mundo. Cuando uno dice en español, cuando uno dice en esperanto auti, eso no existe en español. No se puede acceder a ello. Hay que buscar una manera de entender o de completarlo. En esperanto, de un solo golpe has construido una cantidad de universo al que no se tiene acceso en otros idiomas. El esperanto lo posibilita. Y créeme que ni los propios esperantistas son muy conscientes de este hecho.
Sí, de la riqueza que tienen. Yo esto lo comprendo un poco porque en la federación a la que pertenezco, que es la FAI, en los congresos pues tenemos ese dilema, ¿no? Que, a ver, ¿qué hablamos? Porque China, ¿sabes? Y al final terminamos
claro.
Con el comercio, con el idioma del capital, ¿no? El inglés.
Hay que ser valientes, hay que ser valientes.
Sí, ¿sabes? Hay que recuperarlo
porque
otra vez.
De los cobardes no se escribe nada, no. Y además, dejar ese cabo suelto, el cabo del idioma, da una potencia claro. A aquel que tiene la capacidad para imponer el suyo, tremenda. Tú fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, una de las mayores entradas de divisas, de dinero para el país y de poder, por lo tanto, es precisamente a través del idioma, del uso del idioma, de la imposición del idioma a los demás, de alguna manera, ¿no? Y hablo de imposición y no hay tanta imposición, a lo mejor, porque realmente nos rendimos al idioma. Yo cuando salgo fuera, lo primero que hablo, y tengo que dirigirme a cualquiera, aunque esté en Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos y yo hablo en español y me dirijo a todo el mundo en español. Y cuando veo que no se me entiende o que no hay posibilidad humana y me interesa, entonces recurro al inglés. Pero yo hablo en español. No, los españoles en general tenemos, vamos por el mundo y estamos deseando de salir por el mundo y expresarnos en ese poco inglés chapucero y mal acentuado que tenemos, ¿no? Entonces, pues es que así no vamos a ninguna parte. Jugamos a ser ciudadanos de tercera y hay que ser valientes y tomar una elección.
Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Aquí lo dejamos por hoy, pero vamos, quedamos pendientes, ¿verdad? Para una próxima entrevista, si quieres, o
sí,
si
sí,
te
sí,
tenemos
sí.
aquí
Yo
sería
estoy
un
a
placer,
vuestra disposición,
¿sabes?
Sí, si queréis hablar de música,
sí,
si queréis
sí.
hablar de alguna otra cosa,
sí.
o de literatura,
sí.
o de cualquier otra cosa, aquí me tenéis a vuestra disposición.
Estupendo. Y Así te quería preguntar, ¿por qué no nos sugieres una música? Porque tenemos ganas de bailar aquí en el estudio, ¿sabes?
Sí.
Y si tú nos recomiendas una música, nos hablas un poquito así de la música.
Bueno, pues mira, en los congresos juveniles de Esperanto, lo que hace más furor, y os va a llamar la atención, es una canción que se llama La Bamba, que la baila todo el mundo. Vale. A última hora de la noche se pone La Bamba y todo el mundo es a bailar La Bamba y tal. Pues, ¿por qué no ponemos La Bamba en una versión un poco distinta, que no se haya oído
más nuestra,
mucho,
¿no? Así. Bueno, pues mientras José Luis busca esto, pues tú te quedas por ahí, pero igual te saludamos luego. Y
vale.
Oye, un placer hablar contigo, de verdad.
Igualmente, Leticia.
Y ahora, de Miguel a Miguel, nos venimos aquí en Madrid. Y Miguel,
¿qué tal?
Recítanos ¿qué tal? Algo de esa, con esa boca y con esa voz que tú tienes.
Vamos a ver, voy a recitaros de una antología que ya os hablé en otra ocasión de ella. Una antología que hemos editado a raíz de nuestro congreso de SAT, Sennatzietza Asocio Tutmonda, Asociación a Nacional Mundial. Vosotros fuisteis algún día a participar en nuestros actos. Un contenido cultural extraordinario. Sí. Fue calificada fue calificado el congreso de la revolución y del corazón. Editamos un poemario de poetas españoles, fundamentalmente poetas españoles contestatarios, comprometidos, sociales y revolucionarios. Entonces, son 182 poemas de 35 autores. Naturalmente no os voy a recitar los 182 poemas de los 35 autores.
Yo me quedo, como los recites tú, yo me quedo aquí.
Pero voy a empezar por recitaros cómo suena Rafael Alberti, esa maravillosa La Paloma, que en los años 40... le puso música a Carlos Guastavino y que luego a finales de los 60 editó le puso música un poco más moderna Sergio Endrigo, y en versión de Joan Manuel Serrat se hizo famosa en toda España. Os lo digo primero en castellano y os lo canto luego en esperanto, ¿vale? Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Que las estrellas, rocío. Que la calor, la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón, su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Tú, en la cumbre de una rama. Y esto suena así en esperanto, con música de Carlos Guastavino. Eraris vela colombo faris eraron. Prenis la sudon por nordo, credis la triticon advo faris eraron. Credis la nocton mateno, la cielon credis maro, faris eraron, faris eraron. Credis la stelon rosguton, la neggio falon la varmo, faris eraron. Faris eraroi. Vian iupon sia pluso, vian coron sia ciambro, faris eraroi. Gidor madas nun mar borde, vi sur la supro de brancho. Hola, Danton. Muchas gracias, amigos. ¿Queréis que os recite otro poema? ¿Hay tiempo para otro poema?
Por supuesto.
Vamos a ver si encuentro la hoja. Siempre me pasa lo mismo con las hojas.
Mirad,
hemos estado Pedro y yo últimamente en Barcelona porque los compañeros de Barcelona querían que hiciera la presentación de esa antología en esperanto y en castellano. A la presentación en castellano asistió la mujer del autor, José Agustín Goytisolo. Es un poema que se llama Palabras para Julia, que es de lo más hermoso que se ha escrito en lengua castellana, de lo más solidario, de lo más precioso que un padre le ha podido decir a un hijo. Os lo recito en castellano y luego, si tenemos tiempo, también os canto alguna estrofa en esperanto con la música de Paco Ibáñez.
Tenemos tiempo.
Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada. Te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás cómo, a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre tus canciones. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo, a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo, tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
¡Qué bello!
¿Queréis que os cante alguna estrofa con la música de Paco Ibáñez? Decía Paco Ibáñez algo así como: Iri retro ne povas vi, charvin la vivanta o en pushas, qui el senfina lupo bleco, Vicentos vin ya siellata, Vicentos vin perdita sola, eble bedauros vian nascon, tiam memoru tiam plu, quion iame scribis mi, pense pri vi. Pensa pri vi, kiel ĉi tiam. Amigos, esos eran nuestros poetas. Esos eran nuestros poetas. Poetas que escribían no para escribir en un libro y que fuera metido en un cajón, sino para ser recitada. La poesía es para ser recitada y cantada. Y seguiremos... lo seguiremos practicando en el mundo del esperanto. Salud y poesía.
Sano que hay poesía.
Sano que hay poesía.
Miguel.
Dime.
A ver si José Luis nos tiene preparada la canción y nos vamos a bailar.
Venga, vamos a bailar.
Electu cundan santo.
Danzu la bambo, amina, danzu.
Vamos a un brindis. Nunifaros Doston.
Perfecto. ¿Qué pasa con esas botellas? Que se os van a calentar.
Necesitamos un hombre.
Masco.
L'invidia dei dolci vieni che suscita l'amore,
poiché quello che ha il cuore ogni possedeva. L'invidia, amore fra i dolci, più tali di baci di rara.
Mira.
parece que sí.
Salud.
Sanon.
Que nos veamos muchas veces y con salud, compañero.
Salorun.
Gracias. Gracias a vosotros, todos vosotros, que sois los que hacéis posible todo esto.
Que viva la colaboración.
Que viva la colaboración.
Vamos a por otra botellita, que se va a calentar.
La botella.
Revolucionario 2014.
¡Feliz Santa Revolución! ¡Llegaron 2000 de España!